Advertencia. El contenido de este audio le pertenece a nuestra sede de Surco. Bienvenidos al podcast de Central CDB.
Bienvenido una vez más. ¿Por qué no miras a la persona que está a tu lado? Dile qué bueno que me ves. Dile a la del otro lado qué piña por ti. Y podemos tomar asiento. Gracias, bandas, son lo máximo. Genial. Mañana es la final. Creo que Perú ha venido de menos a mal. Yo creo totalmente que Dios es un Dios de venganza. Y la verdad es que Brasil nos ganó, pero vamos a esperar cómo termina mañana. Más para los futboleros, hoy ganó Argentina. Fue un partido reñido, hubo pelea, hubo tarjetas rojas, votaron a Messi. O sea, esa es la noticia realmente. Pero Dios es bueno después de todo. Y quiero invitarte a dos cosas. Recuerda conmigo dos cosas. Mañana en todos los servicios en Camino de Vida vamos a estar pasando a le hemos llamado así, la previa del partido. Entonces, si puedes quedarte desde el tercer servicio en Surco, San Miguel, Lince o Miraflores para poder ver el partido, vamos a hacer cosas bien chéveres. Te invitamos a que puedas estar ahí. Y segundo, el próximo sábado tenemos colectivo. Y nos vamos a reunir acá. Va a ser una fiesta, va a estar Get Up, van a estar los chicos de Punto y nosotros como Central vamos a tener un tiempo increíble. No puedes perdértelo. ¿Qué tal si oramos? ¿Les parece? Señor, gracias por ese tiempo. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú tomando el control de esta reunión, tomando el control de cada palabra que sale de mi boca. Dios, ayúdame a hablar tu palabra. Sé tú hablando a cada corazón en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. No sé si alguna vez te ha pasado que has tenido un día bueno hasta cierto momento, que has tenido el día más espectacular y luego llegó un mal día. Yo recuerdo hace unos años, estaba en la oficina de mi papá y mi papá me da una cantidad de dólares interesante y me dice, ve y cámbialo. Ahora, estaba yo en el centro de Lima y yo le digo, ya papá, no te preocupes, pero mi comisión, que no sé qué, ¿no? Entonces siempre uno trabajando así con el papá. Él me dice, ya ve a cambiar estos dólares. Y lo que yo hago es salgo y el camino fácil o el camino normal era ir por cierta ruta, meterme a la derecha unas 3-4 cuadras y llegaba al lugar donde estaba el cambista. Pero para hacerlo más corto yo decidí tomar un atajo. Me metí por una callecita que no tenía idea cómo se llamaba y veo a un señor con un cuchillo inmenso y otro señor así. Entonces dije, uy, le están robando. Entonces, sabiduría pura, ¿no? Ves así un robo y... Ahora, lo que pasó conmigo es me quedé petrificado por un segundo y después dije, corre. Fui caminando como nunca antes había caminado en mi vida y el ladrón lo que hizo fue voltear. Volteó. Nos miramos fijamente, nos guiñamos el ojo, le dije, haz que no me has visto. Y sorpresivamente el ladrón dejó de robarle al otro y empezó a seguirme. Y yo estaba como que, ok, mira, si me voy al cambista de frente, se va a dar cuenta que tengo plata. No puedo hacer esto. Entonces hice la caminata más larga del mundo, me fui hasta la Plaza de Armas, regresé, terminé por la Plaza San Martín, hice un montón de cosas para que el ladrón no me siga. Pero el ladrón estaba detrás de mí por buen tiempo. No sabes, hasta que al final tuve la gran idea de pararme al costado de un policía. Y empecé a hacer preguntas al policía como que no conocía el lugar y todo. Y al final el ladrón se fue, pude cambiar el dinero, regresar donde mi papá a contarle la historia y todo. Pero fue muy interesante porque yo llegué a sentirme mal. Estaba como que, ¡oh, Dios! Ya fui. Y esto me hace recordar a que muchas veces tenemos días buenos, porque ese día había sido un buen día para mí. Pero ese buen día puede malograrse automáticamente. Y puede que tú estés viviendo hoy día un momento muy parecido o tal vez mucho más complicado. Podemos tomar esta historia, esta cómica, yo la tomo muy cómica, solo cuando estaba ahí sí tenía miedo. Pero, ¿cómo estás ahora? ¿Cómo está tu día a día? ¿Qué está lo que estás viviendo? Y me encantaría que puedas acompañarme a la Biblia. ¿Cuántos tienen Biblia acá? ¿Sí? ¿Cuántos tienen sus teléfonos? ¿Cuántos no tienen nada? Levanten la mano. Ya. Acompáñame a Primera de Reyes 19. Este es el Antiguo Testamento. Y vamos a leer del verso del 1 al 4. Y dice así: cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. «Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron». Ahora, puedo decir qué rayos tiene que ver todo esto, pero me encanta la historia de Elías. ¿Alguien aquí sabe quién es Elías? ¿Alguien sabe quién es Elías? Ya. ¿Alguien no sabe? No levantes la mano. Pero te voy a contar en rápido quién era Elías. Así, esta es la versión más corta que puedas sacar. Dice que Elías era un profeta de Dios en el Antiguo Testamento, que había sido levantado en el reinado de un rey malo que se llamaba Acab, quien estaba casado con Jezabel. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? ¿La tiene? Ok. Dice que Elías se acercó a Acab y le dijo: mira, estás haciendo las cosas mal, busca de nuevo a Dios, todo va a ir bien. Acab le dijo: no molestes. Entonces, lo que sucedió es que existió y vino una sequía. Una sequía que duró por lo menos 3 años. Y esta sequía empezó con una oración de Elías. Luego de un tiempo, Elías va y se acerca, busca a Acab y le dice: ¿sabes qué, Acab? Vamos a hacer las cosas más fáciles y más claras. Trae a todos los profetas de tu Dios contra mí. Así de simple. Mira, ustedes son mayoría, ustedes son más, así que vamos a tener un concurso, vamos a ver quién es el Dios verdadero. Entonces ellos traen 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Y se van a un monte inmenso llamado el Monte Carmelo. ¿La tenemos hasta ahí? ¿Todo claro? Está bien. Entonces llega el momento en el que Elías agarra y le dice: ok, empiecen ustedes, vamos a hacer un sacrificio y el Dios que responda con fuego del cielo es el Dios verdadero. Todos estaban: sí, ya está bien, ellos son más, eres tú, Elías, eres un viejo, gordo, barbón, no tienes ni casa. Entonces Elías dijo: ok, y empezaron a hacer el sacrificio. Dice: los profetas de Baal empezaron muy de temprano, ponen el sacrificio encima del lugar donde va a ser el sacrificio y empiezan a hacer sus rituales. ¿Qué empieza a suceder? Se sacan la ropa, empiezan a cortarse, empieza a caer sangre. Y Elías lo que empezó a hacer es lo que todo cristiano hace, se burla. Entonces empezó a burlarse de lo que estaba pasando y empezó a decirle a los profetas de Baal: oye, ¿tu Dios no estará en el baño? ¡Oh! Grita un poquito más fuerte: ya llega, ya llega. No, de seguro se ha dormido. oh, tal vez está de viaje. No, no. Y dice que los profetas gritaban más fuerte, se sacaban más sangre y la cosa estaba así de locos. Entonces llega el momento en que Elías le dice, mira, ¿sabes qué? No te ha hecho caso. Vamos a probar conmigo. Agarra, trae su ofrenda. Agarra, le dice a los profetas de Baal, mira, échale agua, échale más agua, échale mucha más agua y que quede todo recontra lleno de agua y que se note que está húmedo, que no puedas decir que yo traje un explosivo y ¡puf! Nada de eso, que se pueda notar de que no fui yo. Entonces, era imposible racionalmente que se prenda esa ofrenda. Lo que sucede es que Elías agarra y hace la oración más simple. Señor, que caiga fuego del cielo. Y ¡fuh! Cayó fuego del cielo, fue espectacular. Literal, yo quisiera decirle a Dios, dame solo un ratito, quiero ver cómo fue, ¿no? Una cosa así. Venderle la idea a alguien en Hollywood y hacer una película, pero otro día, otra historia. Se cae el fuego del cielo y lo que hace es todo el pueblo de Israel se rinde a adorar a Dios. Era el día más espectacular para Elías. Además, los profetas de Baal, por ley, al verse envueltos en el que su Dios era falso, tuvieron que ser muertos, tuvieron que fallecer, los mataron, el pueblo lo agarró, los mató. En eso, lo que hace Elías es va y hace una oración. Busca a Acab y le dice a Acab, Acab, hoy día va a llover, así que regrésate a tu ciudad. Acab se regresa a su ciudad. Elías va, ora, ve que una nube de este pedacito así empieza a subir al cielo y dijo, ya va a llover. Y en eso agarra, se pone bien la correa y se corre una maratón increíble, llegando mucho más rápido a la ciudad donde Acab iba a llegar corriendo. Empieza a haber lluvia y es todo increíble. Literal, el mejor día de Elías. Si cualquiera lo ve, sí es como que wow, ¿no? O sea, hizo que la gente se vuelva a Dios, oró por lluvia, llovió, corrió más rápido que cualquiera y está, wow, todo increíble. Pero lo que estamos leyendo aquí en Primera de Reyes 19 es que Jezabel, yo veo esta parte muy graciosa y es como que veo a Acab diciéndole a Jezabel, oye gorda, mira, las cosas no salieron bien. Estábamos ahí, Elías mató a tus profetas. Mató a todos, a toda esa gente que tú le das de comer, los mató. Y empiezo a ver cómo Jezabel empieza a molestarse y empieza a cambiar de cara. Y lo que sucede es, empieza a jurar por sí mismo que iba a matar a Elías en 24 horas. ¿Estamos hasta ahí? ¿Todo claro? Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Elías agarra y al escuchar esta noticia, se pone depre, literal, se pone depre. Así como cuando tu chica te dejó, peor. Entonces, Elías estaba súper depre, Elías estaba diciendo, no, ¿por qué? Y lo que hace es, se va al desierto. Y le pedí a programación una foto acerca del desierto. Ahí está. Lo que pasa es esto, Elías agarra y se va. Se va, deja a su siervo en cierta ciudad y se va al desierto. Dice que ese es un árbol de retama que estaba ahí a lo solo en medio de la nada. Va literal a ese árbol con la única idea de, oh, me quieren matar. Va, la Biblia dice que va, se sienta. Después de sentarse es como que se pone la capucha como diciendo, ya, ¿para qué la vida sigue? Y lo que hace es, decide morirse. Y se queda dormido. Ahora, estaba pensando mucho en eso, porque ¿quién se queda dormido en un desierto? O sea, el brother está bien mal. Porque ¿quién se queda dormido en un desierto? Primero, ¿qué animales no habían por ahí? Estaba el cuervo, tal vez había una culebra, una serpiente, una boa, no sé, escarabajos, lo que sea. Todos estaban cerca a ese lugar. Lo único que había este árbol que era su única sombra. Pero lo único que quería Elías era morirse. Era como que, ahora yo sé, los hombres somos más dramáticos que las mujeres. Entonces, ¿alguien cree eso? Todas las mujeres, ¿no? Sí, son dramáticos. Los hombres tendemos a ser más dramáticos. Entonces, yo me imagino a Elías como diciendo, oh Dios, ¿por qué? Mátame, mátame Dios, mátame. ¿Por qué Dios? Esa mujer, esa gorda me dijo que me iba a morir. Mátame mejor. Y lo gracioso de todo esto es que Elías se la cree. O sea, Elías se queda tirado ahí, ¿no? Como que... Y la pregunta que viene a mí es, ¿no nos parecemos a Elías? ¿No nos parecemos en eso? No en el lado dramático, aunque sí, en el lado dramático creo que nos parecemos más. Pero Elías, literal, quería morir. ¿Y por qué quería morir? Porque una vieja, una gorda, le había dicho, te voy a matar. Cuando él, el día anterior, había visto fuego del cielo caer, había visto una oración contestada volviéndose lluvia y había corrido más rápido que Usain Bolt. Y esto es lo que me llama la atención. Qué rápido tú y yo perdemos nuestra perspectiva. Qué rápido empezamos a olvidarnos de lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Qué fácil es olvidarnos de lo fiel que Él ha sido contigo. ¿Por qué no piensas solo un momento en la última oración contestada que tuviste? ¿Te acuerdas de eso? ¿Sabes? A veces creemos que Dios no está cuando Dios estaba ahí. Creemos que Dios no aparece cuando Dios aún estaba ahí. Lo que me encanta de esta porción es que Dios estaba con Elías. Dios seguía con Elías. Y vamos a seguir leyendo un poco más lo que dice la Biblia. Y vamos a tratar de caracterizarlo para que lo entiendan. Y porque dice, entonces se acostó y durmió debajo del árbol mientras dormía. Entonces, Elías estaba como que, oh, ¿por qué? Dios, mátame, mátame, mátame. Y de tanto decir mátame, se quedó dormido. Dice que mientras dormía, entonces se acostó, durmió. Y luego un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y luego volvió a acostarse. Es decir, vino el ángel de Dios, le dio comida, le trajo su rapi. Y luego le dijo, ya, gracias, ¡ah! Mátame Dios, mátame, ¿no? O sea, Dios te está dando un milagro ahí a tu costado y tú estás diciendo, ¡ah! Mátame, ¡ah! ¿Por qué? Y la historia se vuelve mucho más interesante porque dice, entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate, come un poco más, de lo contrario el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Ahí llegó a una cueva donde pasó la noche. ¿Y qué es lo que realmente está pasando en toda esta historia? Primero vemos a un Elías destrozado porque alguien lo ha amenazado y porque Elías se desenfocó y perdió la perspectiva. Elías se olvidó del lente correcto con que se veían las cosas y empezó a ver a Dios como alguien más. Empezó a ver a Dios como, ah, bueno. Y dice que Elías estaba recontra deprimido, sí, de lo más deprimido. Deprimido totalmente. No sé si tú estás hoy día deprimido, no sé cómo estás hoy, pero te tengo una noticia. Así estés como estés, Dios está aún contigo. Dios está por ti y Dios está para ti. Hubo unas encuestas recientemente en donde se le hizo un estudio a 11.000 personas entre edades variadas, tratando de ver qué es la enfermedad con la que más lidian. Y salió que la depresión es la segunda enfermedad con que más lidian las personas, mientras que la primera son ataques cardíacos. Muchos de estos ataques cardíacos son generados por depresión. Y el tema real es, Elías estaba deprimido porque estaba desenfocado. Elías se había olvidado de quién estaba con él. Elías se había olvidado de absolutamente todo. Pero lo que me encanta de esta parte de la historia es que Dios vino con el rapi, Dios vino con comida. ¿Por qué? Y estuve preguntándome mucho, ¿por qué Dios vino con comida? Y si tú puedes ver un poco la historia anterior, es porque Elías estaba cansado. Elías había perdido su fuerza. Una de las formas y de las maneras en cómo perdemos visión es por cansancio. Tal vez hoy día estás cansado y tal vez hoy día estás sin visión. Tal vez hoy día no entiendes nada. Tal vez puede ser que estés cansado realmente. Tal vez la situación en la casa es tensa, tal vez la situación no da para más, tal vez la situación está complicada, tal vez tus padres no los entiendes o tal vez ellos no te entienden a ti. Y estás cansado de eso, estás hecho añicos de eso, estás aburrido de esa situación. El cansancio te lleva a perder el enfoque. Y lo que me encanta es que está Dios reenfocando a Elías. Lo que me encanta de esta parte es que Elías igual no quiso reenfocarse. Porque no es como que comió y ya, no, comió y siguió queriendo morirse. ¿No se parece tanto a alguien? ¿No se parece tanto a nosotros? Es como que, hey brother, bienvenido, no, hey. Wow. Luego llega el ángel con más comida. Eso me encanta. Yo creo que en el cielo va a haber mucha comida. Sarita va a cocinar encima. Entonces, tengan cuidado. No, mentira. Pero lo que llega y lo que empieza a suceder es que Elías no cuenta lo que está pasando y camina por 40 días y 40 noches sin descanso, sin un porqué. Solamente va hacia el monte de Dios. Va con una dirección, pero sin saber bien a qué va. Y llega a un monte, llega al monte y se mete en una cueva. Que ya la vieron hace un ratito, ahorita está en reestructuración. Ahorita sale de nuevo. Pero lo que me encanta es, estando en la cueva, en lo más al fondo, en donde no hay un nada, en donde no hay un porqué, en donde no hay un para qué, Dios en todo tiempo había seguido a Elías. Dios nunca lo había dejado. Y dice que está Elías, en la cueva, al fondo, haciendo, yo me imagino, ¿no? Está haciendo en la tierra como que un lugar para poder sentarse y dormir. Está como que haciendo espacio. Y dice que cuando está empezando a hacer espacio, dice, entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Elías está en medio de su cueva. Elías está en medio de su momento más malo. Elías está en medio de la nada. Elías está en medio de su depresión. Elías está sin sentido, sin motivo, sin un porqué. Y Dios le está diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Y qué tal si cambias la pregunta y hacemos, ¿qué haces aquí? Y pones tu nombre. Y no por este momento o este lugar específico, sino por tu vida, por tu hueco donde estás llorando realmente. ¿Qué haces aquí? Y ahora, hay algo interesante de esta pregunta. Dios le dice, ¿qué haces aquí? No le dice, ¿qué haces allí? Porque Dios siempre estuvo con Elías. Dios estuvo en su camino a esa cueva. Dios estuvo mientras lloraba. Dios estuvo mientras gritaba, mátame. Dios estuvo en todo momento, pero Dios le amaba tanto que permitió que exista su propio proceso. Dios lo único que estaba haciendo era, estaba cuidando a Elías. Dios estaba cuidando por completo a Elías. Y ahora está preguntándole, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué hacemos aquí, Elías? ¿Por qué estamos aquí? Y esa pregunta es la que hoy Dios está haciéndote. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué hay aquí en tu corazón? ¿Con qué estás luchando? ¿Qué depresión te está robando tu vida entera? ¿Qué depresión te ha robado la sonrisa? ¿Qué depresión te ha robado el vivir? Y la respuesta de Elías es muy simpática. Porque le dice, ¿sabes, Dios? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme. Si alguien usa un poco de lógica, no le está respondiendo. Solo está excusándose. ¿Qué haces aquí? Lo que tú dices, no, es que me siento así. No, es que me gusta, pero no me gusta. Y me siento destrozado porque no me quiere. O no, es que mis padres están divorciando y me siento mal. Es válido. No, pero no tiene sentido mi vida. No sé qué hago, soy una basura. Pero no estás respondiendo el qué, el por qué. Solo estás poniendo una excusa tras otra excusa tras otra excusa. Y me encanta lo que sigue. Porque dice, el Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Y dice que lo único que hace Elías es, se pone de pie de donde está. Y dice que mientras él se pone de pie, el Señor pasa con un viento fuerte e impetuoso y azota toda la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. ¿Qué es lo que estaba pasando realmente? Está Elías, está la cueva y está Dios llamando la atención de Elías. En la forma en cómo él estaba acostumbrado. Fuego del cielo, oraciones respondidas, cosas alucinantes de Dios. Pero Elías estaba tan desenfocado de todo, tan había olvidado todos esos milagros, había olvidado absolutamente todo, que aunque lo miró, él supo que ahí no estaba Dios. Que aunque lo miró, él supo, no, ahí no hay nada. Pero lo que me llama la atención es que pasado el terremoto y pasado el incendio y el Señor no estando en ellos, Elías escuchó un suave susurro. Un suave susurro. Y hay muchas personas que lo que realmente piensan con este suave susurro es que Elías escuchó el silencio. ¡Wow! ¡Qué poético! Pero tal vez en el silencio no te has dado cuenta que realmente Dios está contigo. Tal vez en el silencio lo único que has estado viendo es tu situación. Tal vez en el silencio lo único que has visto es la perspectiva en cómo todo va de mal en peor. Pero en ese momento, Elías escuchó a Dios en su silencio. Escuchó a Dios cuando no se escuchaba a nadie. Escuchó a Dios en la nada. Y lo que me encanta de la historia es que luego de escuchar a Dios, Dios le entregó una nueva visión, le entregó una nueva misión y le hizo entender que él nunca había estado solo. ¿Por qué Elías quiso morirse? Uno, porque estaba cansado. Dos, porque estaba solo. El cansancio y la soledad te puede llevar a desenfocarte y deprimirte. Pero si puedes entender que en una familia como esta y con un Dios que te ama y que está contigo en medio de todo, Él está para cubrirte. No hay depresión. No hay absolutamente nada que pueda venir a robarte lo que tú ya eres. ¿Y qué es lo que eres? Su hijo. ¿Y qué es lo que eres? Su hijo. Entonces la pregunta hoy es, ¿quieres morirte? ¿Quieres seguir ahí en el desierto deprimido, sin nada? ¿O qué? Puedes levantarte, comer. Es importante comer. Pero puedes levantarte, comer, energizarte en Dios. Y en medio del silencio que estás viviendo y en medio de la dificultad más grande que está existiendo en tu vida, puedes empezar a escuchar su voz y que Él está contigo siempre. Amén. ¿Qué tal si agachamos nuestros rostros por un momento? Y vamos a orar. Si tú estás pasando por depresión, si estás en un momento difícil en tu vida, quiero que recuerdes una cosa. Doctores pueden decir algo. Situaciones en casa, padres pueden decir alguna otra cosa. Pero quien tiene la palabra final realmente es nuestro Dios. Y tal vez estás pasando por un momento muy complicado. Tal vez en casa las cosas están totalmente mal, tal vez están totalmente difíciles. Pero en medio de este silencio, en medio de esta tormenta, en medio de este temblor, en medio de este terremoto, en medio de este fuego, ¿puedes por un momento parar y escuchar en el silencio a Dios? Porque Dios está contigo. Señor Jesús, gracias por este tiempo. Gracias por cada chico y chica que está en este lugar. Dios, si es que hay alguien que ha perdido el rumbo, si es que hay alguien que se ha olvidado quién es, si es que hay alguien que está luchando con algo que siente que no puede y que lo más fácil es la muerte, Dios, te pido en el nombre de Jesús que tú empieces a hablar a su corazón, que tú empieces a tocar su vida, que tú empieces a abrazarlo, Dios, que tú empieces a darle vida, a darle energía. Dios, te pido que seas tú dándole el alimento que necesita. Señor, te pido que seas tú dándole ese amor que necesita. Te pido que seas tú hablándole en medio de la nada, Dios. Gracias por cada chico que está en este lugar. Si es que hay alguien con problemas en casa, en familia, en sanidad, si hay alguien que necesita que tú toques su vida, Señor, te pedimos que seas tú haciendo algo hoy. Te damos gracias porque tú ya lo has hecho en el nombre de Jesús. Amén.